de las defensoras y de los defensores
Sí.
en este momento.
Decime una cosa, ya que estás vos en el teléfono ahora, cuéntame un poco, ya hablabas de feminismo y este es un programa feminista justamente. Cuéntanos un poco cómo se levanta el movimiento feminista, cuál es la lucha que tiene contra este flagelo también, porque me imagino que están levantadas las compañeras levantando la voz, ¿no?
Sí, mira, siendo realista, ha habido mucha dispersión en el feminismo, mucha cooptación. Muchas de las compañeras feministas forman parte del actual gobierno. Ha habido
Uf.
muchas fracturas, otras han tenido una posición pensando en que la presidenta es una mujer y que hay que darle oportunidades. Creo que ya casi 3 años de gobierno, nosotros ya esperaríamos signos de cambio, una presidenta que permita que un ministro de educación rompa las guías de educación sexual en los centros educativos y
No.
que no lo destituyan. Para nosotros son mensajes claros.
Totalmente, trabaja con el neoliberalismo directo.
Totalmente. Entonces, esas lecturas a nosotros nos dicen, bueno, ¿y qué está pasando? Entonces, entre el que las compañeras están ocupando cargos públicos y entre las que no estamos y que otras que somos autónomas o que tenemos otros espacios de lucha para acompañar a luchas territoriales como la Red Nacional de Defensoras, pues desde ese espacio seguimos acompañando, impulsando, acercándonos. Y muchas de las que estamos ahí, pues somos de los feminismos comunitarios, territoriales, que integramos esa red y que desde ahí estamos denunciando y buscando las maneras de protegernos ante esta brutalidad que estamos viviendo.
Gracias, compañera Juana Zúñiga, que nos cuente un poco cómo la situación lo vive ella, su situación de amenaza en el día a día allí en Honduras, en su lucha.
Bueno, creo que es un momento, ha sido muy difícil, pues cuando yo soy allegada a la comunidad, tenía pues un salón de belleza al cual dedicado al 100% de madre, de una madre que el único que hacer era cuidar sus hijas, cuidar su negocio y que decimos nosotros, el Estado, pues nos metió en esta lucha donde hemos entregado todo. Hemos entregado nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestro corazón, porque es difícil salir de lo que nos ha costado, de ese arraigo, de ese hogar, de ese techito digno que tenemos. Y que por defender un bien común, un bien para todos, como lo es los ríos, las montañas, el bosque, las tierras, nos estén amenazando, nos estén criminalizando, asesinando, es un vivir horrible donde muchas veces nos toca estar en vigilancia. A mí me ha tocado hasta 3 noches sin poder dormir cuidando a mis niñas. La mayor tuvo que salir a Estados Unidos por no tener oportunidad a un estudio, a un trabajo digno. Ese arraigo, esa división, creo que rompe también, rompe los tejidos que teníamos antes de unidad, porque no hay oportunidades para la juventud también.
Claro.
Luego el desplazamiento forzado de compañeros con los cuales iniciamos el proceso también viene a afectar la vida, viene a afectar nuestros cuerpos, el saber que cada vez nos van debilitando en la lucha y que a cada rato pues
¿Qué es lo
te
que
mandan un
quieren? ¿Qué es lo que
sí,
quieren?
nos mandan un mensaje diciendo la próxima que sigue sos vos. Si no te callas, te vamos a dar donde más te duele, te vamos a quemar la casa. Entonces creo que son cosas que
¿Qué?
marcan.
¿Qué historia, qué zozobra, qué nervios, día por día? No sabes lo que te espera mañana, si mañana estás viva o no, si tu familia vive, qué barbaridad. Cuéntanos también, Juana, sobre los últimos. Sabemos que en Honduras siempre han habido asesinatos, pero en esta última parte ustedes creo que traen una historia de un compañero que lo han asesinado hace poco. Según tengo entendido, hay asesinatos continuos ahora.
Sí, por ejemplo, en el 2023, de enero a junio, hubieron tres compañeros asesinados del colectivo de la comunidad de Huapinol, compañeros con los que iniciamos el proceso, que incluso cuando los compañeros cayeron presos eran los que se quedaban durmiendo en la casa, dormían en el corredor, en las afueras, cuidando que no me fuera a pasar nada. Entonces, eso también es otra parte que ha marcado mi vida. Hoy que no estamos en Honduras, saber que un compañero que fue para mí como un maestro, un guía, hoy lo recordaré como un guía espiritual, que sé que su cuerpo no va a estar presente, pero que me va a guiar. Un compañero que dio todo por la lucha, que no le importaba. Era un compañero que vivía muy enfermo y que sacrificaba su vida por estar con las comunidades, por dar ese acompañamiento presencial. Nunca dijo no. Podría ser lo que fuera. Yo le llamaba a las 12, yo quería platicar, yo me sentía sola, yo le buscaba y él ahí estaba. Y que le hayan arrebatado la vida de esa manera duele, dejando dos niñas, dejando su esposa. Para nosotros las mujeres, pues creo que indigna y la preocupación más grande, yo siempre he dicho, creo que si no lo tocan a uno personal, pues no importa. Pero si le tocan a un hijo, yo creo que ahí sí me quebrantan, porque vivimos por nuestros hijos, luchamos por ellos, para dejarles un mejor futuro, para que gocen de la vida, para que la disfruten. El asesinato del compañero ha marcado no solo a los que caminamos con él, lloramos con él porque él
¿Cómo
fue
se
uno de
llama
los
el compañero?
Juan López, Juan Antonio López, coordinador del comité municipal. Y era un compañero tan entregado que él sabía, él decía, si un día me toca ofrendar mi vida para que esas montañas y esos ríos queden en libertad, con gusto lo haría. Lastimosamente, de la forma como le arrebataron la vida. Gozaba de medidas también cautelares ante la CID y que no hubo protección, denunciamos varias veces en los análisis de riesgo y que estábamos amenazados. Y sin embargo, el gobierno no hizo nada por proteger esa vida. Y lo que duele es el vacío que deja en nuestros corazones, en nuestras comunidades, en nuestros colectivos, porque es difícil saber que él ya no va a estar y que él creo que va a aumentar el nivel de riesgo para las personas que estamos en este proceso, que vamos a seguir la lucha y que no hay garantía de protección. Cada vez esto se vuelve más difícil para los que luchamos por un bien común, para los que entregamos nuestra vida al servicio de proteger esos recursos naturales.
Juanita, querida, me dejas a mí perpleja con esto. Sé de lo que estás hablando. Me imagino, no quiero imaginarme el día a día de ustedes, de la vida de ustedes, de cómo viven. No quiero. Es terrible, es terrible. Y espero que tengan una respuesta internacional porque para eso han llegado hasta Ginebra, creo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ustedes de llegar hasta, de venir al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra? Cuéntenos un poquito qué es lo que vienen a exponer.
Pues el salir de nuestro país para hacer incidencia, para que hayan alerta, podemos decir. Creo que es bastante difícil que otros países tengan que decirle al gobierno de Honduras, ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han actuado? ¿Por qué no han cumplido con proteger a los líderes y lideresas, a los defensores de derechos humanos? Es bastante difícil para nosotros porque, como dice la compañera Juana, pues también nos exponemos más
Sí.
ante estos grupos criminales que siguen operando y que no han dejado pues que el gobierno desempeñe su labor, como lo había anunciado en los primeros días de gobierno, pero que la incidencia a nivel internacional creo que tiene presión. La idea de nosotros es que desde estos países se presione al gobierno para que hayan garantías, por lo menos, de protección para las personas que vivimos en la zona y que estamos siendo criminalizadas, que estamos siendo perseguidos por estos grupos criminales que quieren callar las voces de los pueblos, que quieren meter miedo en las comunidades para que no sigamos en resistencia.
¿Qué respuesta han tenido ya encuentros, reuniones con el Consejo de Derechos Humanos? ¿Han tenido alguna respuesta o solo han demandado ustedes? ¿Le han dado espacio suficiente como para hablar?
En este momento hemos tenido reuniones con asistentes de relatores y hemos escuchado relatorías o planteamientos. Esperamos que el viernes poder tener un espacio para plantear la situación, plantear ante el relator de derechos humanos la situación de las defensoras y los defensores en los territorios. Nosotros. Yo voy a ser sincera, a veces dice uno, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Y qué va a pasar aquí? Si actualmente tenemos medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los 8 defensores que estuvieron presos por casi 3 años tuvieron una resolución de la ONU sobre detenciones arbitrarias donde se decía que los defensores debían ser liberados, que el Estado de Honduras los tenía bajo detención arbitraria, sin embargo, estuvieron 3 años presos. Entonces, a veces uno dice, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si todavía hay posibilidades de que haya un nivel de incidencia en estos gobiernos que cada vez son más testarudos, más sordos, más serviciales a los intereses empresariales y responden a esas macroeconomías que son las que controlan y ahora peor aún esas macroeconomías conjugadas con el crimen organizado en nuestros gobiernos, en nuestros países.
Compañeras, díganme una cosa. ¿La prensa internacional llega hasta allá? ¿Sabe? ¿Está informada realmente? Porque llega muy poca información, filtra muy poca información de Honduras, le digo yo, porque trabajo activo en radio y sinceramente no tenemos tanta información. ¿Pasa, hay algún problema que están censurando prensa?
Sí, bueno, empezando en lo local, el servicio de comunicación está a favor de los empresarios, a favor de la empresa, porque entonces no hay, o sea, no llega la incidencia a nivel internacional, sino a través de las radios comunitarias, de las páginas que utilizamos por medio de las por ejemplo, de nosotros es páginas que tenemos, radios comunitarias, entonces, pero la prensa que debería dar la información no lo hace porque está bajo el patrón de estos grandes extractivas. Ayer nos pudimos dar cuenta que tuvieron que ir de otro lado compañeros, amigos internacionales a dar cobertura de lo que estaba pasando en Tocoa y que los medios de la zona estaban queditos, o sea, no les importó, sacar noticias porque ellos siguen un patrón y este patrón pues son estas grandes empresas extractivas.
Sí. Otra cosa le quería comentar, bueno, aquí Radio Lora tiene los micrófonos abiertos para cuando ustedes quieran hablar, enviarnos información. Esperemos que sigamos en contacto a partir de este momento para que podamos difundir la información, porque esta radio va a nivel internacional por el www.lora.ch en internet. La pueden escuchar incluso allá. Así que espero no perder este contacto con ustedes y que nos sigan informando de la manera que puedan, que nos hagan llegar la información. Es muy importante difundir todo esto, porque es como los pueblos olvidados, ¿no? Nuevamente se olvidan de los pueblos, los ningunean, no los miran, ¿no? Pero son los pueblos que dan la vida y que dan de comer al mundo. Porque la tierra es de los pueblos indígenas, de los pueblos de lucha, de los pueblos que están allá en ese profundo andar para mantener una tierra sana. Por eso me gustaría que antes de cerrar este espacio, ustedes dejen su información, la página donde las pueden ubicar, si tienen página o algún, no sé, algún email de los grupos, no sé, lo que tengan, y que dejen su mensaje a nivel nacional e internacional.
Bueno, tenemos la página de la comunidad, que es Guapinol Despierta, donde se sube información y que a través de esas páginas pues ha llegado a muchos a muchas organizaciones a nivel nacional e internacional. Tenemos la página del Comité Municipal también, que es una página donde se ha subido todo lo que ha sido la lucha.
Bueno, ¿cómo son? Díganos la web, ¿cómo es?
Tenemos Guapinol Resiste.
Guapinol Resiste.
Solo googleándola se puede encontrar, es .com.
.com.
Uh-huh. Sí, y también tenemos el canal de Telegram, que es un canal abierto, que se llama Guapinol Exige Justicia, que es un canal público.
Muy bien.
Telegram, que ahí podrían estar recibiendo las actualizaciones de lo que está pasando.
Perfecto.
Con el caso, con la región del...
Bueno. Entonces, esto ha sido todo por hoy. ¿Quieren dejar un mensaje, un llamamiento a la comunidad en Suiza e internacional? Tienen los micrófonos.
Bueno, ahorita la exigencia de justicia por este compañero defensor de derechos humanos, que esta muerte no quede impune y que desde los espacios que podamos aportar exigiendo justicia por el compañero Juan Antonio López, que lo hagamos y que pues estos asesinos, los autores intelectuales y materiales pensaron que callando, matando al compañero, la lucha se iba a parar. Yo creo que no. Para mí el reflejo de cada paso que el compañero dio nos va a levantar. Vamos a renacer de nuevo y que la lucha va a seguir por sacar estos proyectos extractivos de nuestros lugares. De mi parte, pues, que tomemos conciencia, creo que desde cualquier espacio que estemos, desde la radio, de la televisión, de la prensa escrita, desde los espacios oficiales, desde las embajadas, yo creo que de la población, del resto del mundo, que sepan que vemos mujeres y hombres, niñas, jóvenes en los territorios, poniendo nuestra vida para defender un bien común, un bien de la humanidad, como es el agua, como son las montañas, como es la tierra, los ríos, que tanto necesita este mundo, que cada vez están en mayor riesgo y mayor crisis, y que también necesitamos que asuman la responsabilidad con esta
con esta lucha y con este cuidado.
Muchas gracias, compañera, desde lo más profundo del corazón del programa Mujeres. Mucha suerte, mucho amor, mucha energía en esta lucha imparable, que sus vidas sean apreciadas y que tengan mucha salud en este mundo y en este emprendimiento de lucha que no paran. Abrazos desde el corazón y seguimos en contacto.
Gracias. Abrazos. Gracias.
Adiós.
Ahorita tomamos contacto.
Sí. Bye. Y así escucharemos a Carla Lara con el tema A veces.
Uno quisiera ser un sol y al mundo estrecharlo en abrazos de calor. A veces tan solo ser el musgo, ser el viento que corre al sur, ser un barco de papel para navegar sobre otro mar. A veces uno tan solo quiere ser en labios de otro amanecer. A veces tan solo ser un niño, ser sangre y piel del débil, ser un hombre de papel para reescribir en labios de otro amanecer. A veces tan solo ser un niño, ser sangre y piel del devenir, ser un hombre de papel para reescribir nueva historia al fin.
Así de tal
vez no tenga eternidades que ofrecerte.
Y así de esta manera nos vamos despidiendo del programa Mujeres. Estuvimos hoy con las compañeras Juana Esquivel, Juana Zúñiga, de organizaciones de luchas contra el extractivismo en Honduras. Vamos a seguir informando sobre este tema, como siempre. Este es nuestro activar de la vida, nuestro compromiso con las luchas, el continuar dando información, dando caña, como dicen por ahí mis compañeras, dando visibilización a la lucha de estos pueblos que los asesinan día a día por proclamar, por por luchar, por pedir, por reclamar sus propios derechos, porque son sus derechos, y es el derecho a la vida, porque la tierra es para todos y para todas. Con esto me despido, le digo buenas tardes en el programa Mujeres. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, decirles que dentro de muy poco tiempo también me voy al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Argentina, que va a ser en Jujuy, en el Alto Jujuy, cerca de las cordilleras de los Andes. Ahí mismo voy a andar con el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Ya vendremos con mucha información y, como siempre, un año más, ¿no? Que le traeré mucho material de esos lares. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta pronto. Y nos vamos con Carla Lara, ¿y ahora qué hacemos?
Ya no sé si fueron años o si tan solo fue ayer que vivimos para amarnos. Hoy tratamos de olvidarlo. ¿Y ahora qué hacemos? Hoy resulta tan irónico. ¿Quién va a entender ese libro que escribimos? Esta historia que vivimos. ¿Y ahora qué hacemos con eso que un día creímos un gran amor y nada resultó? ¿O fue un sueño o fue un error? ¿Y ahora qué hacemos si va a ser difícil que el tiempo pueda borrar lo que pudimos dar, la intensidad de amar? ¿Y ahora qué hacemos con eso que un día creímos un gran amor y nada resultó? ¿O fue un sueño o fue un error? ¿Y ahora qué hacemos si va a ser difícil que el tiempo pueda borrar lo que pudimos dar, la intensidad de amar? ¿Y ahora qué hacemos? Si hay culpables hoy, ¿qué importa? Ya no hay nada que perder. Dicen que el tiempo concede lo que la razón no puede. ¿Y ahora qué hacemos? Qué imprudente fue el destino y caprichoso fue el amor. Se ha terminado el hechizo, perdimos el paraíso. ¿Y ahora qué hacemos con eso que un día creímos un gran amor y nada resultó? ¿O fue un sueño o fue un error? ¿Y ahora qué hacemos si va a ser difícil que el tiempo pueda borrar lo que pudimos dar, la intensidad de amar? ¿Y ahora qué hacemos con eso que un día un gran amor y nada resultó? ¿O fue un sueño o fue un error? ¿Y ahora qué hacemos si va a ser difícil que el tiempo pueda